la.
Lo único que hacemos es que le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Natalia Ubal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Un tema con el que viene machacando desde hace buen tiempo Natalia Ubal. Es no la ley de medios, como se la está llamando, emparentándola de alguna forma con la ley de medios argentina, sino la ley de servicios de comunicación audiovisual, ese es el término correcto a utilizar.
Y quédense tranquilos que no dice nada, no prohíbe los cantitos así, de este estilo que estamos escuchando, no los prohíbe.
Bueno,
nada. Regula algo de contenidos, pero sí, pero no los agudos mal hechos, esas cosas, no.
¿Alguna consideración, agudos mal hechos, estás hablando de...?
No, digo en general.
¿Sabe la gente que
de los dos?
¿Eh?
De los dos.
Sí,
de los dos. No te tires para abajo, le hiciste
no, 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 bueno, en fin.
En realidad la ley argentina se llama también de servicio de comunicación audiovisual, igual que esta, uruguaya. Y les voy a decir más. Esta uruguaya es hasta un poquito más radical que la argentina.
Toma para vos.
Toma para vos. Sobre todo se está hablando mucho del tema de los contenidos, y en realidad en regulación de contenidos no hacen ni grandes innovaciones, y más o menos un poco va acorde con los estándares internacionales en materia de las recomendaciones en materia de libertad de expresión, ¿no? O sea, el tema de regular la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, la no discriminación. Son tres aspectos, ¿no? La no discriminación, la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y la cuota de producción nacional. Esos serían los tres elementos capaz que hay de regulación de contenidos en esta ley. En cuanto a la cuota o al mínimo de... Porque hay gente que no le gusta que se le diga cuota, al mínimo exigido de producción nacional en televisión y en radio, los porcentajes son exactamente los mismos que los que establece, por ejemplo, la ley argentina. Capaz que para mucha gente sea contraproducente hacer esta comparación, porque dice, bueno, con todos los cucos que se han metido en torno a la ley argentina, parecería como que es algo negativo. Y en realidad la ley argentina es una ley muy buena. En realidad todos los conflictos que hay entre el gobierno y medios no tienen que ver con la ley argentina, ¿no? O sea, tienen que ver con una forma de encarar la relación con los medios de comunicación del gobierno argentino, que no es lo mismo que la ley, que es bastante buena.
Tienen que ver que la hacen en el momento que están en una pelea con Clarín y que esa ley afecta a Clarín.
Sí, claro. Lo ven como una cuestión bastante dirigida, ¿no? Pero acá se está hablando, bueno, el tema de la cuota pantalla. Entonces, el 60% de la producción en televisión va a tener que ser producción nacional.
¿El?
60%. ¿Está? En televisión. Es un porcentaje bastante
hoy
alto.
Hoy día, pues, a ver, haciendo un cálculo por arriba, ¿qué porcentaje tenemos de producción nacional en los canales?
Yo creo que capaz que se llegue al 60%.
¿Se llega al
60%? Sí, creo que no.
Pare,
no habría mayores problemas con eso.
¿Es producción nacional?
Pero para el sufrir no sale más en la tele, me parece.
¿No?
No sé
dónde sale.
No, digo porque no sé cómo se... Eso.
No, vamos a hacer el cálculo ahora, si querés después la tanda hacemos un cálculo.
Puede ser ahí, lo que dice es producción o coproducción también, ¿no? El tema de los contra... Sí, yo creo que entraría ahí, ¿no? Para el sufrir. Pero claro, no se expide sobre la, obviamente sobre la calidad, y en ese sentido se dice que no se regulan contenidos, o sea, no se mete la ley en el tema de la calidad ni en el tema de incluso de qué tipo de programación tiene que ser, aunque hay algunas disposiciones en ese sentido que vamos a ver.
Pero, ¿hay algunas disposiciones sobre el tipo de programación?
Sí, ahora las voy a comentar. Pero bueno, eso con relación a la cuota. Después en radio se establece que el 30% de la programación musical tiene que ser música nacional. Y se reconoce que hay perfiles de radio, hay radios que tienen determinados perfiles en los cuales no entraría esa cuestión de la música nacional, ¿no? Uh-huh. Porque tiene un perfil determinado la radio. Igualmente se le exige que de alguna manera, tratando de adaptarla a su perfil, incorpore música nacional, 30%, ¿no? Uh-huh. Ahí ustedes sabrán más que yo.
No, estoy pensando si casos y no se me viene a la cabeza ninguno de radios que no puedan cumplir por su perfil musical. No, porque estoy pensando en las tangueras, de la de tropical, las rockeras. Hay material nacional en cualquiera de esos géneros, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, hay.
Después el tema que decíamos de bueno, del tipo de programación.
No sé si querés tener una radio de música electrónica, no sé si, cómo hacés, pero...
¿Cómo regional? Bueno, hay electrónica también nacional. Pero está, bueno, ¿sí? Es otra discusión, ¿no? Si hay calidad, si hay, en cualquiera de los géneros, si hay calidad en ese género, como para llenar un 30%, ¿no? Capaz que una radio de jazz, hay buen jazz en Uruguay, ¿da para meter un 30% de jazz nacional por día?
Creo que no sé, parece que no.
Por eso mismo, o sea, en este momento creo que no tenemos ninguna radio de ese perfil, pero perfectamente podría surgir una.
Parece muy invasivo esa parte, pero bueno, sigamos.
Uh-huh. Ahí otra de las exigencias, digamos, es que 2 horas, esto sí, por ejemplo, la ley argentina creo que no está, 2 horas por semana como mínimo tienen que ser, tiene que haber estrenos de ficción televisiva o estrenos de películas cinematográficas, ¿no? O sea, 2 horas de estrenos, ya sea de ficción televisiva o de películas en la televisión. Y también se le exige a la televisión 2 horas de programas de agenda cultural por semana también, ¿no? O sea, ahí hay 2 exigencias en cuanto al tipo de programación. Son las únicas, ¿no? Pero además de la cuota, entonces se establece esas exigencias sobre el tipo de programación. Eso con respecto a la cuota. Después otra regulación de contenidos que yo...
Programas.
Programas, sí.
Un programa.
Dice programas de agenda cultural, así textualmente lo leo.
No segmentos dentro de un informativo, por ejemplo.
Claro, un segmento, ¿no?, dentro de un programa. Un
programa, exactamente.
Sí, no, dice programas de agenda cultural. No sé, que capaz que no se consideran los segmentos, ¿no? Eso no está aclarado. Hay muchas cosas que están como medio confusas. Yo algunas las consulté con la gente que hizo el proyecto y tengo respuestas, pero otras no sé. No. Esto en este caso, por ejemplo, no sé.
Dice...
Que tiendo a creer que son programas, no son segmentos, pero bueno. Después vi algún titular por ahí, creo que fue del diario El País, que decía algo así como cerrojo legal a información sobre menores, uh-huh, infractores o delincuentes, creo que ponía. Y bueno, eso en realidad es un error, ¿no? O sea, lo que establece la ley no es que no se puede difundir información sobre hechos delictivos que cometan menores, sino que no se puede identificar a los menores que actúan en hechos delictivos. Ojo, que no se puede identificar a ningún menor. Esta fue una consulta que yo hice. Porque queda medio ambiguo en la ley, parece que se está refiriendo a solamente los hechos delictivos, en los cuales no se puede decir ni el nombre del menor, ni el seudónimo. Pues, recordemos lo que pasó con el tema del Ricky, la multa, sí, del Inagua al diario El País. No se puede decir ni el seudónimo, ni se puede mostrar una imagen, ni se puede mostrar el domicilio, ni nada que lo identifique, ni la identidad de sus padres, ni la escuela a la que concurre, o sea, ningún elemento identificatorio de ese menor. Pero sí se puede dar la información, o sea, se puede decir, ayer un menor de edad asaltó una farmacia con un pistola calibre X y no sé qué, amenazó a la empleada, todo eso se puede decir. Lo que no se puede decir es, bueno, el Ricky asaltó una farmacia, por ejemplo, ¿no? O fulanito de tal asaltó una farmacia. O mostrar su imagen, como también a veces hemos visto algunas cosas así. Entonces, eso es lo que prohíbe, no prohíbe la información. Y igual es debatible, digamos, porque en realidad yo la consulta que hacía es que y me respondían que se aplica a todos los menores de edad. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué pasa en el caso de una información de este niño que va a la escuela caminando en el campo, no me acuerdo en qué departamento era, que hace como, no sé, 10 kilómetros caminando? Hay una historia medio célebre que ganó el Cero Falta o algo así. Sí. Tampoco se podría difundir su identidad ni su imagen, preguntaba, ¿no? Porque en realidad, según la ley, no se podría. Y bueno, y decían, bueno, pero en realidad hay que ver que eso es una información de interés general, como que... Las decían, bueno, eso sí, bueno, ¿quién decide qué cosas sí y qué cosas no? Eso está como un poco claro a mi gusto, ¿no? O sea, si lo limitamos a los hechos delictivos es bastante claro, ¿no? Pero si lo dejamos que abarque a todo, como hace también el código de ética de la APU, que establece que no se pueden difundir imágenes ni ningún elemento identificatorio de ningún menor de edad. Ahí creo que agrega sin el consentimiento de sus padres, ¿no? Pero a esto no lo agrega, ¿no? Entonces es como que, bueno, ¿dónde está el límite un poco ahí? No, sacando los hechos delictivos, sino en cualquier otro tipo,
sí,
de información.
Claro.
Y bueno, y después está el tema de la no discriminación, que es una formulación general. Se dice, bueno, no se puede, contenidos discriminatorios, ¿no? Y tal, no define más nada. Después también hay la regulación del horario de protección al menor, que ya estaba en realidad, ¿se acuerdan? Que recientemente se reguló, que se entiende por violencia en el horario de protección al menor, que se entiende por pornografía, por contenidos pornográficos, por contenidos vinculados a la adicción a las drogas, ¿no? Básicamente en esos tres elementos, violencia, pornografía y drogas, ¿no? Pero eso no innova nada porque en realidad es la regulación que tenemos ahora. Entonces en eso no hay ninguna innovación. Yo creo que acá la mayor innovación de esta ley, y que es un cambio radical sobre el cual todavía no se está hablando, pero se va a hablar en cualquier momento, porque es el tema de la legislación en torno a la concentración de los medios. Porque, y ahí yo decía que es mucho más radical que la ley argentina. Obviamente Argentina es un país muchísimo más grande, ¿no? Entonces acá lo que se mide concentración es por cantidad de licencias que o autorizaciones que vos tenés para ejercer la titularidad de una frecuencia. Obviamente Argentina es muchísimo más grande, entonces se permiten mucho más licencias, o sea, claro, tener mucho más licencias, porque teniendo muchas licencias concentrás menos marcado que si fuera en Uruguay, por ejemplo. Es una cuestión de tamaño del país. Entonces Argentina permite 10 licencias. Esta ley permite 3 licencias y solo una por tipo de medio, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo un canal de televisión abierta, no puedo tener otro canal de televisión abierta. Si yo tengo una radio AM, no puedo tener otra radio AM. Si tengo una radio FM, no puedo tener otra radio FM. Y no solamente es que sea yo titular, sino que ser el digamos, el copropietario del medio, ya tener acciones en el medio, se toma como una titularidad parcial, ¿no? Y también se cuenta, ¿no? O sea que es bastante radical.
Vos podrías tener un canal, una radio AM y una radio FM.
Claro, entonces el límite, póngale, para hacer un panorama, ¿no? Porque también esta norma regula la televisión para abonados. En televisión para abonados se puede tener hasta 6 señales si son todas en el interior, y si tenés una Montevideo, hasta 3 señales. Entonces el límite máximo de concentración sería un canal de televisión, una radio AM, una radio FM, 3 señales de televisión para abonados si tenés en Montevideo, o 6 si no tenés en Montevideo, ¿no? Ese sería como el esquema máximo.
Eso sería lo máximo que uno puede concentrar si fuera
diarios,
propietario de medio de comunicación.
Sí, no, diarios no regula, porque son, en realidad el concepto acá es regular, claro, regular cuestiones de bien público, ¿no? Las frecuencias son bienes públicos, se considera, y el proyecto de ley lo dice, o sea, tienen un uso, además son finitos en el caso de las frecuencias, y entonces por eso también el mercado es finito, digamos, y se legisla la concentración. Pero ahí es interesante, yo ponía hoy en una nota que sacamos en la diaria, que según los trabajos que se han hecho en materia de concentración mediática, que un poco van haciendo el panorama de las familias o los grupos económicos que controlan los medios de comunicación en Uruguay, en realidad hay dos grandes grupos, que son los Romay y los Fontaina de Feo, que estarían bastante excedidos, sobre todo el grupo Romay, bastante excedidos en el límite que establece esta ley. De ser aprobada, ¿no? Porque eso ya es, después vamos a hablar de eso. Pero de ser aprobada, en realidad estarían excedidos. Tienen 4 radios, tienen 6 canales de televisión, o sea, 5 tendrían que transferirlos, y 2 radios tendrían que transferir. Y el grupo, eso es el Romay, y el grupo...
6 canales de televisión abierta.
Tienen 6 canales de televisión abierta, sí, entre ellos el Canal 4, ¿no?
Canal 4 y otras en el resto del país.
En el interior, sí, Canal 4 de Dolores, Canal 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Punta del Este y 12 de Fray Ventos, ¿no? Y el grupo Fontaina de Feo tiene 3 canales abiertos. Tiene el 10, el Canal 7, Pan de Azúcar, y el Canal 9 de Rocha, ¿no? Ahí tendría que transferir 2. La ley prevé que un plazo de 5 años para que el titular transfiera las frecuencias, ¿no? Que ahí habría que ver cómo se da ese proceso.
Y si alguien se quiere hacer cargo de esas frecuencias también.
Sí, ahí no sé bien cómo sería, si es que, bueno, las transfiere al Estado, después el Estado hace un llamado, o no sé cómo se va a procesar. Pero lo único que establece es que se tiene que transferir en un plazo de 5 años las frecuencias, ¿no? O sea, que es una legislación bastante, que yo creo que todavía no está en la discusión pública, pero creo que se va a generar bastante lío con esto, ¿no?
Seguro.
Natalia, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos con este tema? ¿Tenés algún testimonio?
Sí, algún testimonio un poco de cómo se va a dar la discusión parlamentaria y también algunas cuestiones sobre la ley que estaría bueno comentar.
Bien, hay tres anotados, Juanchi, ya para el concurso Quiero Ser Robert Plant por unos segundos y ganarme ese disco doble en vivo de Led Zeppelin. Tenemos a Eduardo, a Ricardo y a Mrs. Spock.
Y a mí,
Eduardo Robert
Plant. Alguien puso acá el trompa, ¿qué tiene que ver? El patrón, ¿no? El trompa, pero como al revés.
No
¿Es
sé.
Que se quiere anotar?
Ah, no sé, bueno, si está hablando de que se quiere anotar,
Porque solo puso el trompa.
No, si, el trompa, si querés participar, aclará.
Por eso yo te decía que lo más fácil es poner 8810 Zeppelin.
Bien.
Si mandas un mensaje al 82, porque al 8810, porque nos queda tu número, sabemos que querés participar, y después cuando te llamemos vos te pones el nombre que quieras.
Totalmente.
La idea es que ustedes nos mandan, ¿no? Al 88 es un mensaje, entonces nosotros nos queda el celular. Mañana, con todo lo que participe, nosotros lo vamos llamando y va saliendo al aire. Y ahí dicen cualquier cosa, dicen, mi nombre es Carlito, mi nombre es Venancio, mi nombre no sé qué. Cantan, no tienen por qué cantarlo con la letra, porque alguien decía, vos, pero no, yo no sé inglés. Ya está.
Ya quedó clarísimo.
¿Entendés? Y si no, al mail, suenatremendo@espectador.com.uy.
Y ahí no dejan sus datos.
Y ahí no dejan sus datos y sí, dejan el celular. Pero lo único que tiene que mandar entonces es un mensaje al 8810 que diga Zeppelin y ya con eso van a participar mañana para llevarse este disco doble del mejor. No, los mejores recitales de rock de la historia.
Ya venimos. Seguimos, Natalia.
Sí, me omití en realidad citar el artículo del cual saqué la información sobre la concentración de los medios y cuántos medios tiene cada grupo económico. Es un artículo de Edison Lanza y de Gustavo Bouquet de 2011 que se llama La televisión privada comercial en Uruguay, financiado por la fundación alemana Friedrich Ebert, ¿no? FESUR. Bueno, ahí otros elementos cortitos como para comentar de la ley. Uno que jorobábamos ayer, que seguramente si el gobierno tuviera que hacer campaña por esta ley, tendría que empezar con esto, ¿no? Y es que se va a establecer que es obligatorio las transmisiones de los partidos de la selección uruguaya de fútbol y de básquetbol en los torneos internacionales y en las clasificatorios. Es obligatorio pasarlo por un canal de televisión abierto.
O sea que los canales tienen que comprar los derechos.
O si los canales no los compran, Televisión Nacional los tiene que adquirir de alguna manera y tiene que transmitir.
¿En serio?
Sí, es obligatorio que los partidos de la selección uruguaya de fútbol y básquetbol se pasen por televisión abierta.
¿Adquirir de una manera que es?
No establece la ley en realidad. Dice concretamente, dice que si ningún canal abierto lo va a hacer, lo tiene que hacer Televisión Nacional. Y dice, la contraprestación económica por la cesión total o parcial de los derechos será libremente pactada entre las partes y si estas no llegaran a un acuerdo, se someterá la resolución del conflicto al Poder Ejecutivo.
O sea que el Estado pactando con Tenfield.
Una cosa así, uh-huh. Va a ser eso. Sí, sí.
Yo te digo, te perdono.
En realidad, la UDA al Poder Ejecutivo, ¿no?
Te perdono esta y pasamos los partidos de fútbol.
Bueno, esa es una. Después otra que también capaz que nos cuesta acostumbrarnos y que ya lo está haciendo Canal 5 de Televisión Nacional, es el tema del lenguaje de señas, que va a ser obligatorio no para toda la programación de todos los canales, pero sí para una parte importante, porque es obligatorio para los informativos, los programas educativos y culturales. Va a ser obligatorio poner un lenguaje de señas. Y después otra cosa interesante es que se va a crear una defensoría de las audiencias, que por ejemplo en el caso de Argentina es una persona, es una mujer, que una periodista, se llama Cintia Ottaviano, que fue electa, no sé muy bien mediante qué mecanismo, pero acá en el caso de Uruguay lo que se propone es que sea la Institución Nacional de Derechos Humanos la que ejerza la defensoría de las audiencias, ¿no? Entonces si se aprobara, en realidad no se crearía un organismo nuevo ni un cargo nuevo, sino que sería la Institución de Derechos Humanos que haría cumpliría ese rol, ¿no? Y bueno, y lo último para comentar es el tema de las prohibiciones a la publicidad, que eso sí vi que algunos medios lo habían comentado. Y en realidad lo que se prohíbe es la publicidad encubierta, lo que se llama publicidad encubierta, es decir, hacer pasar publicidad como si fuera una noticia, que pasa mucho en los diarios, pasa también en las empresariales de los canales de televisión. Lo que no se prohíbe es lo que se llama emplazamiento de producto, que es un poco lo que capaz que hace suena tremendo con, cuando comentan, no sé, bueno, comentan un producto que está, o que están consumiendo, o no, en ese caso en realidad se dice, bueno, emplazamiento de producto se considera cuando el producto o la marca forma parte del guión del programa, ¿no? Del guión natural del programa. En ese caso es emplazamiento de producto y eso no está prohibido, ¿no? Hay, se hace esa diferenciación, ¿no? O sea, que es claro que, es que se trata de publicidad y no es algo que, ¿no?, sea engañoso, ¿no? Y después, otra prohibición es que las muñecas, las figuras los de los dibujitos infantiles, pónganle los Backyardigans, Dora la Exploradora,
Pocoyó,
Bob Esponja, todos esos no pueden aparecer en publicidades de productos o marcas que no tengan que ver con ellos mismos, digamos. O sea, si no es el... no se me ocurre, pero la Bob, publicidad del dibujito de Bob Esponja, Bob, no puede ser
de la Cajita Feliz.
La cajita feliz, claro, por ejemplo, no. La cajita feliz...
Ah, pará, porque este es el punto más importante de todos. ¿Estás tocando la cajita feliz?
La cajita
¿Cómo
feliz...
¿Cómo se llama el azul de los Backyardigans que tan tan simpático?
Pablo.
Por ejemplo, la cajita...
Pregúntame todo, si
querés. Feliz del Rey León.
Sí.
Claro, no, yo según lo que yo interpreto, no se podría. Porque en realidad no estás publicitando a un dibujo de los Backyardigans, sino estás usando una figura que los niños tiene, o los niños le tienen cariño, lo que fuera, para publicitar otra cosa, que en este caso es una hamburguesa. ¿Tá? Según mi interpretación, no se podría. Pero bueno, habría que preguntarles a los que...
por ejemplo, los chicles de los Tatitos no pueden existir.
¿Chicles de los Tatitos?
No.
Existen, pueden existir, pero no se pueden publicitar.
Los pullover, claro, tampoco.
¿Ah?
Los pullover,
los pullover de los Tatitos,
los buzos de los Tatitos,
está bien,
existen, pero no se pueden publicitar.
Por ejemplo,
está prohibido.
Pero si yo,
esa es una avanzada jugada.
Sí, hay muchas cosas, ¿no?, jugadas.
Eso
muchas.
Sí que...
si Tournier es el dueño de la fábrica de buzos.
No sé, no me la complique.
Juan, si Juanchi, que es medio muñeco, hace una publicidad para poner una marca prestigiosa de ropa como Relámpago, ¿pasaría algo?
Tienen que invitar a los que hicieron la ley.
Pero si los Tatitos sacan su línea de buzos, ¿qué pasa?
Sí, como es...
En otra cosa es, vos compras...
No es Burma Tatitos, decís.
Vos compras la franquicia de los Tatitos, es un arreglo, y los Tatitos están vendiendo, claro, las hamburguesas de...
Sí, o la cartuchera de los Backyardigans, ¿no? Una cosa así.
Pero ahora son los dueños de los Tatitos, los autores de los Tatitos, que acaban de sacar un producto que es el uso de los Tatitos.
Por ejemplo, acredité con el Correcaminos. Ahí tenés un ejemplo clarísimo, ¿no?
Claro, pero ahí no va dirigida a los niños. No va a dirigir a los niños. No sé si habría tanto problema.
Pero poquito.
¿Qué pasa con las hamburguesas de Mickey?
Espero que, por ahora.
Las hamburguesas de Mickey.
Las hamburguesas de Mickey no se podrían. No, mira, se podrían las hamburguesas de Mickey. Creo yo, bueno.
Ya se viene ese mini crédito.
¿Para qué? Para los más chiquitos.
Para los más chiquitos. El mini crédito. Te prestamos hasta 1,000 pesos. Y nos devolvés en 15 cuotas de 3.500.
A romper esa chanchita. Natalia, bueno, tenés que ir como tengo.
Sí, bien rápido.
Los audios y estás Juan Pechicero de otro lado.
Bueno, eso creo que es lo más importante de los contenidos de la ley, que tiene 120 páginas, así que el que le interese puede leerla. Está publicada en la página de Presidencia.
Esto recién empieza.
Sí. Después, bueno, en la discusión parlamentaria ahí lo que propuso el Partido Nacional es crear una comisión multipartidaria, o sea, integrada por todos los partidos políticos para debatir esta ley. Álvaro Delgado, el diputado blanco, fue uno de los principales impulsores. La propuesta se sumó el Partido Colorado, el Partido Independiente, y Delgado decía esto.
El gobierno decidió al final, después de idas y vueltas, que la multipartidaria que yo propuse, que se sumó después... Larrañaga, sumó Bordaberry a favor y Mieres, todos se sumaron a favor de generar una multipartidaria previa al envío al Parlamento, sabiendo o teniendo como antecedente que cuando viene al Parlamento generalmente está laudada en la interna del Frente Amplio y tienen mayoría legítima, pero mayoría por un voto. Queríamos en este tema tener la posibilidad de estar informados, trabajar, proponer e incidir. Sí. El gobierno, el mensaje que recibimos es que la mandaban como estaba redactada y que se iba a poder abrir en el Parlamento. Ojalá que eso se cumpla. Me parece que el tema, la sensibilidad del tema, merita una discusión más amplia que la interna del partido de gobierno.
Eso decía Delgado. Yo le pregunté a Daniel Martínez. En realidad, el proyecto ingresó por diputados, está ahora en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Pero le preguntaba a Daniel Martínez, bueno, senador, socialista, el coordinador de bancada, le preguntaba si había chances de abrir una multipartidaria y decía esto.
No sé, hay que verlo. Yo te decía, esta ley, tú recordarás que empezó el proceso. Nosotros armamos una estrategia llamada la cáscara de cebolla, ¿no? Ir discutiendo primero entre un grupo de compañeros, después abrir a otros, ir abriendo a más sectores y más gente involucrada en el tema. Y bueno, fuimos haciendo hasta llegar a lo que fue la comisión donde estaba inclusive Andebu, ¿no? Universidad República, el SAG, APU, todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, lleva un proceso largo de discusión, pero bueno, de repente sí, de repente es una salida. Yo te diría que en principio no estoy en así, por lo menos diametralmente opuesto a decir no. Hubo un proceso más que democrático de debate y discusión, ¿no?
Martínez ahí hacía referencia a que este proyecto de ley se elaboró en base a un borrador, a un informe final de un comité técnico consultivo que se reunió en 2009, donde participaron empresarios, trabajadores, la academia, todos vinculados a la comunicación y se lograron consensos, muchos consensos, y bueno, sobre la base de eso se elaboró este. Seguramente el tema concentración no sea de consenso, pero muchos otros sí, y bueno, fueron la base de la ley.
Bien, alguien pregunta dónde se puede leer. En la página de Presidencia está colgada, ¿no?
En la página de Presidencia está colgada, tienen que ir, capaz que es medio complicado.
Nosotros,
pero
nosotros lo que hacemos es colgar el link en el Facebook del programa.
Ah, bueno, perfecto.
Y a partir de ahí...
Ahí está.
Bárbaro.
¿Está? Natalia, muchas gracias por el informe y nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles.
Chao, chao.